Peter Parker, como el Spider-Man original, se casó, se divorció, se le murió la novia, se murió la otra, después revivió, después esto, o sea, vivió muchas cosas.
Tom Holland supo como interpretar la esencia, me parece, del personaje. El más chistoso, el más joven, el más elocuente, el que más se relaciona con todos los personajes de la escena.
Se siente bien, es cuando ves el movimiento, ¿no? Es muy difícil explicarle a una persona, para mí, que no juega a videojuegos. Es como que tenés ganas de decirle, vení, te doy un control, sí, que lo probalo. Tengas en la mano y probalo.
Sí. Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Nerdipedia. El primero en mucho tiempo en vivo, volvimos a estar en vivo. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Jess Roth. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema... quería hacer algún chiste, pero me salió un pun o algo con eso y dije, hoy no estoy para los puns, claramente, pero vamos a estar hablando de uno de los juegos de la semana, que es Spider-Man. Vamos a estar hablando de la actualidad de este personaje en cómics, en cine, en videojuegos, siempre triunfando. Es un personaje muy carismático, es un poco la onda de nuestro mejor amigo. Y por suerte los productos que estuvieron saliendo de este personaje en los últimos años fueron muy exitosos y muy bien recibidos. Es una de las pocas franquicias de superhéroes a las que les va tan bien en tantos ámbitos diferentes. No solamente en el cine o únicamente en los cómics, sino en los videojuegos, que muchas veces, como vimos, cuando se hacen videojuegos de licencias les va bastante mal. Pero bueno, para hablar...
A vos te hablo, King Kong.
Para hablar sobre Spider-Man, estoy acompañada del señor Nicolás Rábago. ¿Cómo estás, Nico?
Bienvenido. Todo muy bien, todo muy bien. Qué lindo, es un capítulo especial, no solo porque Spider-Man me encanta, sino también porque, bueno, estamos en vivo, estamos con el chat también que está ahí, está ahora la cámara de operadores y productor, no sé si se puede escuchar un poquito también. Tenemos de todo.
Van a estar participando mucho hoy porque estuvieron jugando también a Spider-Man 2, así que vamos a estar escuchando todas sus opiniones.
Sí. Así que se viene un capítulo, lo presiento, lo siento en el alma.
Tus sentidos arácnidos.
Mis sentidos arácnidos lo dicen, están despiertos.
Se te erizó la piel y todo, ¿no?
Sí, piel de gallina, nunca. Piel de pollo, porque se evoca.
Piel de araña. Fue muy mal el chiste y me lo quedé mirando a los ojos como diciendo, ¿en serio?
Y bueno, pero estamos en vísperas de la séptima, no podemos...
Tenemos que hacer el especial de Boca, ya lo dijimos.
Tenemos que hacer el especial de Boquita, tal cual. Pero una persona que es muy de Boquita acá presente
también. Evidentemente, ahora lo soy.
¿Cómo estás? Bienvenida, Romy.
Hola, muy bien. Spider-Man me gusta, me interpela, porque es pobre como el 99% de nosotros y tiene 35 trabajos.
No puede pagar el alquiler.
No consigue dónde vivir muchas veces.
Es periodista.
Sí, es periodista.
Uy, tremendo. Somos Spider-Man.
Es científico también, depende cuándo lo agarres. Científico.
Depende de la carrera y el cómic.
Le gustan los videojuegos, es una constante en los cómics también.
Sí. Pero bueno, la constante más constante es que no tiene guita, así que nos identificamos con él.
Así que nos identificamos con él, me gusta bastante, no soy tan fan porque no estoy tan en el mundo de la actualidad, en el mundo de los superhéroes. Estoy un poco alejada, no lo voy a mentir, y eso es lo que va a determinar mis opiniones de acá en adelante en este podcast. No, me gusta mucho, pero no estoy tan metida. Me gustó mucho X-Men en su época, desde que soy muy chica y lo consumí mucho y demás, pero leía cómic de chica y después dejé de leer. Y después de consumir, ahora solamente por ahí consumo alguna película, alguna que otra cosa. Videojuegos de superhéroes, no tanto, los tengo un poco abandonados. Y quiero que este podcast me retome ese camino del amor hacia Spider-Man.
Pero Wolverine, yo creo que lo jugarías cuando salga.
Wolverine,
te atragantaste, dijiste.
Porque es Wolverine, chicos.
Qué hombre. Exacto.
Qué hombre.
Qué hombre, tal cual. Qué hombre. Pero ya que decías de los superhéroes y que no eras tan fanática, voy igual a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito dentro de los pocos que consumiste?
Es medio difícil porque hay una cuestión de gusto personal, pero medio que no pincha ni corta, pero otros que sí. Iba a ir con Rogue, porque me gusta mucho Rogue en el mundo de los X-Men.
Gran personaje.
Y además tiene Gambito.
Y tiene Gambito de pareja.
Por favor.
Te hablan
qué
francés.
Hombre.
Te hablan francés.
Sí.
Un amor, te dice. Dale, sí, vamos, que sí, va. Sí. Voy a ir con Jean Grey, si no. Pero en su versión Fénix, cuando ella está poseída. Cuando está poseída por el Fénix.
Yo diría Jean Grey, la única Jean Grey que me gusta es la de los cómics.
Sí, no, la de... Sí, la otra pobre la bastardearon bastante, como que era medio inútil.
Y hasta ahí. Es como que nunca fui... Es más, me gusta más Emma Frost.
Y que además una que mujer.
En un momento medio que toma su lugar. Que Jean es como que cuesta un poquito.
Dependiendo del momento, me gusta mucho su Fénix.
Aparte, ¿cómo vas a elegir a Cíclope sobre, por sobre
por Wolverine? Por sobre Wolverine, por no favor, chances. Qué estúpida que eso, pero bueno. Igual el Cíclope de los cómics tiene un poco más de onda.
Tiene un poco más de encanto. Igual es la imagen muy americana. Es 100% americano, eso es lo que me molesta. Es el personaje americano.
Es el chico popular americano.
Exactamente. Es el chico de tipo las fraternidades.
Sí. Sí, y aparte tiene la pechofrieza de Leonardo, digamos. Ese es el líder completamente correcto.
No que te van a venir a buscar, ¿eh?
No, bueno, que vengan de uno, pero... Pero sí, o sea, estamos todos de acuerdo que Leonardo es Cíclope y Rafael es Wolverine, digamos. Es como...
Esos paralelismos me dejaron, fuera del centro.
Estuviste muy bien. No quiero que después te vengan a barrear los fundamentalistas de Leonardo.
Que vengan de a uno.
Los estaremos esperando.
Te pueden encontrar en...
Todo arreglo como Rabonic. Chao.
Perfecto.
Pero bueno, recuerden que todo este contenido y estas opiniones polémicas las pueden encontrar siempre en Infobae, ya que todo el contenido de Malditos Nerds está allí alojado, inclusive nuestros podcasts, Maldito Anime, Malditos Games, Malditas Series, Malditas Pelis y Nerdipedia, siempre los cuento porque si no me voy a
olvidar. Siempre nos olvidamos algunos.
La mano ahí, todo el contenido referido a anime, a series, a películas, a videojuegos, esports y tecnología, lo encuentran en infobae.com.
Muy excelente.
Es como siento que hago el single de la radio.
Sí, no, sí. Estuviste muy bien.
Estuviste muy fina con el PNT. Muy bien. Felicitaciones.
Gracias. Me lo merezco. Pero bueno, vamos a empezar hablando de este personaje. Uh-huh. Como dijimos, vamos a estar tocando más que nada la actualidad. Recuerden que tenemos otro episodio de Nerdipedia dedicado a Spider-Man, en el que hablamos, por ejemplo, no solamente de sus orígenes, sino de las diferentes interpretaciones de este personaje, porque es un personaje que se fue reinventando una y otra vez, capaz más que otros personajes en los cómics. Nunca te pregunté cuál era tu superhéroe favorito.
Spider-Man. Así que estoy
listo, en mi salsa. Te dio el pie, listo, perfecto, volvemos.
Dije, lo ignoré, le dije a ella, ¿cuál es la que menos le gustaba?
Tampoco pregunté.
Y el tuyo, claro, no te preguntaste.
El mío es Batman.
Muy bien.
Y es el único de DC que me gusta. Es como que después de eso paso a X-Men. Y después está me bien. Quedo en Marvel. Pero de DC, para mí el superior de todos, sí. El rey es Batman. Concuerdo. Después.
Son no como hay los nada. Dos también, ¿no? Más pilares de cada de cada empresa y que están. Que en el gusto popular, digamos, son como más elegidos. Batman
me gusta
y Spider-Man.
El... I am the darkness.
Sí.
Muy bien. Es que hoy en día, por ahí, para el mundo de lo que es, ya no tanto, pero para el mundo del cine era Iron Man, pero Iron Man en realidad en el cómic de Marvel ni
siempre
corta.
Fue un personaje secundario.
Sí, eran personajes millonarios.
Sí.
Obsesionados con la tecnología.
Con problemas con sus padres.
Exactamente.
Cosas sin resolver con sus padres.
Son la versión de cada uno en su propio universo. Uno con más colores y el otro se le olvidaba la paleta de colores.
Uno que le gustaba por ahí un poco más jugar con las armas. Vamos a decir, no nucleares, pero por ahí andaba, destrucción masiva. Sí. Y otro que, por lo menos de última, dijo, bueno, no, tampoco no.
Tenía un fetiche con murciélagos.
Claro, era más tranquilo el fetiche.
No, pero capaz por ese fetiche con los murciélagos, o capaz por ser millonario, Batman, igual que Iron Man, son personajes con los que nos cuesta identificarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que por ese lado es que nos genera simpatía y nos entra más Peter Parker como personaje, ya que es un personaje, como dijimos antes, es pobre como nosotros, pero también es simpático como nosotros también. Hace malos chistes, como claro, hace malos chistes. Podría ser nuestro amigo tranquilamente, y eso es lo que ayudó e impulsó a su fama realmente, siendo este vecino amigable, como siempre se promociona, y viendo también los desafíos, muy, o sea, siempre va a haber obviamente fantasía, pero de vida real las cachetadas que tuvo en esta vida, y también acompañado de otra de los grandes Spider-Man, porque hay muchas versiones de Spider-Man, diferentes personajes que llevaron ese manto, que fueron muy interesantes. Uno de los más interesantes fue Miles Morales. De ambos hay en los últimos años hubo, sobre todo Miles Morales, un intento de traerlo de nuevo a la escena. Pero bueno, todo tiene su origen en los cómics.
Sí, no vamos a hablar tanto del origen en sí de lo que es Spider-Man, porque ya lo han hecho en RP, está muy bueno el capítulo, lo pueden ir a buscar y encontrar y lo pueden escuchar. Pero vamos a hablar un poco más de cómo surge esto. Superhéroe en lo que tiene que ver con la actualidad, más como repercute, por así decirlo. Spider-Man creado por Stan Lee y otras personas más, pero siempre Stanley se llevó el crédito completo.
Siempre hay una discusión con eso. Sí. Hace poco de nuevo estuvo la discusión
cuando
por los
salió
créditos
la...
de qué personaje.
Fue hace poquito, en realidad, no sé si no fue también por Spider-Man, porque salió el documental de Stanley hace un
Jack
poquito.
Kirby, no me acuerdo, pero sí. Porque justamente la falta de reconocimiento es como que el tipo terminó adjudicándose todo cuando
sí.
No.
Fue justamente porque hace poquito se estrenó, no sé si hace un par de meses, no era más sí. De dos meses, se estrenó un documental nuevo uh-huh. Sobre la vida de Stanley, sobre uh-huh. Sus creaciones, y de nuevo la familia de Kirby diciendo, otra vez, este ladrón, incluso después de muerto, a través de la tumba, sigue robándonos y qué sé yo. Y siempre hubo una disputa legal muy importante, uh-huh. Pero para el grueso de la gente, Stan Lee es el padre de Spider-Man y que cuenta que se le ocurrió porque vio una araña bajarse del techo y dijo, uy, quiero ser un superhéroe para chicos y vio una araña. Y que
esto es como la historia de Miyamoto de estar en mi jardín y vi hormigas, que sí. Todos sabemos que es mentira. Al menos él sí. Tuvo la dignidad de decir es mentira.
Por lo menos dijo
era
que
marketing.
Mentira. Stan Lee dijo que no se acordaba si era verdad o mentira.
Corta. Así que seguro que no.
Qué sé yo, estoy muy viejo.
Sí, dijo, ay, la verdad, chicos, yo ya a esta altura tengo 800 millones de años, no me acuerdo. No le podemos preguntar, a menos que tengan una Ouija, pero para eso nos tendríamos que retomar al capítulo anterior.
Que dijimos que nunca íbamos a traer una.
No, que nunca va a suceder. Así que no le podemos preguntar a Stan Lee. Pero la idea de este superhéroe era justamente ir por un camino más de atraer a un público más joven. Que algo que sea identificable para los chicos. Si bien los cómics no es que tenían una imprenta súper oscura en esa época, en los 60, pero viraban por otros caminos, teniendo a Spider-Man, a Batman y a Superman, que tenían otro tipo de lectura general de un público mucho más joven adulto, de 20 años, 30, tal vez ir por un camino donde podíamos atraer a chicos jóvenes que se sientan identificados con un personaje divertido, fresco, diferente.
Se quiso volver la Shonen Jump.
Se quiso volver la Shonen Jump.
Es una muy buena referencia.
Muy bien. Acabo de romper un tímpano.
Sí, yo también. Sí. Perdón, chicos. Todos los que nos están escuchando.
Pero bueno, la idea esta de este superhéroe surge, se concreta, después de muchos idas y vueltas, porque primero era Capitán América dibujado con una pistola, salvo con otro color y una telaraña bajo el brazo, no funcionaba, etcétera, etcétera, hasta que llegan con el diseño original de lo que conocemos nosotros como Spider-Man, como esta persona que tiene la capacidad de estar detrás de una máscara. ¿Y qué pasa cuando vos estás detrás de una máscara? Tenés y cumplís con el rol y la idea de que cualquiera puede ser Spider-Man. En este caso ya lo estamos viendo a Peter Parker porque está la máscara rota. Justo,
corta.
Justo. No. Pero la idea de que cualquier persona puede ser Spider-Man y puede estar detrás de la máscara. Y es un poco lo que se cumple hoy en día, porque acá estamos viendo justamente The Amazing Spider-Man, que fue el regreso de justamente The Amazing Spider-Man de original, el regreso a los cómics. Polémico por partes, no tan polémico por otras, porque hay personas que dijeron, bueno, me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que es lo que pasa con los superhéroes hoy en día. ¿Qué haces cuando una fórmula está, entre comillas, agotada? No por decir que estamos en la época de los refritos, pero Peter Parker, como el Spider-Man original, se casó, se divorció, se le murió la novia, se murió la otra, después revivió, vivió muchas cosas.
Entonces en un momento tenés que explotar el universo.
Claro, ¿no? Llega un punto donde decís, bueno, ¿qué más tienes para contar? O queda eternamente adolescente y siempre va a vivir las mismas aventuras, o queda eternamente joven, adulto, casado y siempre va a vivir las mismas aventuras. Y Spider-Man siempre se caracterizó también porque, como eres un adolescente, o por lo menos está en sus 20 después en otros momentos, depende de quién lo interprete, depende de qué rama agarras, también es un personaje que tiene mucho triángulo amoroso, que a veces eso es un poco lo que le pesa, porque siempre está el tema con Mary Jane y Gwen ahí. Y si no es Gwen, es
Black Cat,
entonces siempre hay un trío amoroso. Entonces medio como que no puedes mantener un personaje estático por siempre, casado, con hijos, feliz de la vida, siendo un superhéroe. Por más que esté bueno para algunos arcos argumentales mantener este dilema de primero qué pasa cuando sos un pibe joven que tenés que mantener a tus amigos y a la vez cuidar tu identidad y tener la responsabilidad de salvar a toda una ciudad y al mundo por momentos, y a la vez conseguir trabajo y sacarte fotos a vos mismo para venderlas y medio boyerista.
No, hay que hacer dinero con todo, vos lo sabes muy bien. O sea, es otra cosa con la que hay que yo me identifico, hay que hacer dinero. Todo se puede comercializar.
Spider-Man podría tener un OnlyFans.
Tranquilamente.
Sí. Y sería bastante llamativo porque está en los pies en la telaraña. Bueno, ¿pagarías un OnlyFans de Spider-Man?
Yo pago lo que sea de Spider-Man.
Esto de repente vino.
¿Ustedes no pagarían un OnlyFans de Spider-Man?
Que ya queremos que nos digan en el chat si pagarían un OnlyFans.
Yo digo, ¿por qué no?
¿De Peter Parker?
Sí, de Peter Parker en este caso estamos hablando, porque estamos hablando de la reinvención de Peter.
Yo pagaría de Miguel O'Hara.
Bueno, me llamó la atención. Está bien, buena decisión.
Bien, producción, coinciden, sí, Miguel, sí, por favor.
Todos coincidimos. ¿Y qué pasa en la actualidad con Spider-Man? Idas y vueltas en el mundo del cómic. Hay gente que le gusta donde está Spider-Man y otras personas que sienten que está demasiado estancado y que no hay mucho para ofrecer. Entonces, obvio, hubo un poquito de revival de, por ejemplo, que fue con Amazing Spider-Man y traer de nuevo ciertas cosas más adultas de este Spider-Man ya cansado de la vida y agotado, derrotado. Pero también un poco de renovación y un poco de juventud con lo que se inauguró hace unos cuantos años ya, por lo menos hace 10 años, si mi memoria no me falla, con lo que fue el Spider-Verse. Justamente con Amazing Spider-Man, al filo del Spider-Verse, que no recuerdo su nombre en inglés, así que la traducción, vieron cómo es esto. Tal vez la traducción para nosotros fue otra. Pero que trajo esta idea de, bueno, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, otro montón de Spider-Mans? Y uno que pegó muy fuerte, que lo vemos como ya como protagonista de lo que es Spider-Man Across the Multiverse, que es Gwen Spider, Spider-Gwen en este caso. Gwen Stacy siendo Spider-Gwen y diciendo, che, qué bueno que cualquiera puede ser Spider-Man. De nuevo, no importa tu género y no importa tu etnia, y cualquiera puede tomar el manto de este personaje tan icónico. Siendo ella una Gwen Stacy de otro multiverso, donde entramos dentro de esta categoría de los What If, contándonos una historia de qué pasaría si ella, música de una banda de rock, porque es lo más, porque ella es muy rockera,
toda la onda,
es picada por una araña, por supuesto, alterada de manera genética, obvio, y se convierte en Spider-Gwen. No hay mucha vuelta que darle.
Hay un par de personajes femeninos así que toman el manto de Spider-Man. Creo que una, de hecho, se llama Jessica y me acuerdo sobre
lo que tiene mi mismo nombre. Sí, que ahí, en realidad, Spider-Gwen nace un poco para saldar la deuda que tenía Spider-Woman, que es un personaje que siempre intentaron como impulsarlo y que tenga su espacio. Y nunca terminó teniendo el éxito en ventas que esperaban, entonces nunca lo pudieron como asentar como una línea.
Pues no me llamaron a mí.
Bueno,
te llamaron.
Para que me caracterices.
Jessica Drew, muchas gracias, chat.
Pasa que por ahí el personaje de Jessica lo que tenía era esa cuestión de que ser demasiado la mímesis de Spider-Man.
Sí, es la versión mujer de Spider-Man.
Como Superwoman, pero.
Sí, o She-Hulk, o todos esos personajes que son la versión literalmente femenina lo que es un personaje. Spider-Man tiene mucha más personalidad, es un personaje que ya queríamos por su otra faceta. Entonces viene como un poco a suplantar eso, el lugar, el rol protagónico de mujer en lo que es el Spider-Verse.
Pero es un error típico en el que se caía en una época, ¿no? Tomar el personaje masculino y ponerle skin de una mujer.
Sí, también.
Y así fracasaban.
Y lo que tiene de exitoso es, como dice Nico, también la cosa de venir de allá de un personaje súper querido, que es Gwen Stacy, que tuvo dependiendo obviamente qué línea temporal, pero si nos vamos a basar a la línea temporal como la base de la mainline.
La original,
que tuvo un destino bastante trágico, en manos de incluso su propio amor. Sin querer, ¿no? Él quiso hacerlo mejor, pero bueno, no fue la mejor decisión.
No alcanzó, Ray. No,
quiso hacerlo mejor, pero la física le dijo, mira, hay una cosa que se llama la gravedad.
No, y acá en el chat nombran, por ejemplo, el trajecito también de Gwen como una de las claves de su éxito y posta, lo es. Es una muy buena interpretación.
Porque no es una copia del clásico azul y rojo de San Lorenzo de Spider-Man.
Spider-Man Cuervo.
Claro, adaptado para Spider-Woman, sino que simplemente es algo que representa la personalidad de Gwen, mucho más rockera, mucho más... incluso hasta, no te digo desde lo femenino como una reinterpretación y reivindicación de lo femenino, sino con esta cuestión de se puede ser una chica mala y una chica ruda sin perder esa femineidad, que muchas veces a veces pasa, es como que el estereotipo de los personajes es, si sos una chica muy femenina no vas a ser un personaje rudo, y para ser ruda tenés que ser un estereotipo muy masculino.
O para vestirte, o para ser rebelde, sobre todo adolescente, tenés que vestirte de negro.
Es negro y tiene que ser...
O sea, no de rosa,
y tenés que ser emo, y en este caso es una rockera rubia, la típica rubia chica girl next door, que en realidad es una rockera super hardcore y que tiene mucha una impronta, una personalidad más fuerte. Y también aparece después Miles Morales como uno de los personajes más importantes hoy en día, y creo que el que tomó el manto per se, y se lo dieron incluso sus escritores, como el manto, la continuación de Peter Parker de una de estas líneas temporales, donde Peter Parker... paz descanse.
Peter Parker murió
porque es así, es una historia donde él, mamá Miles Morales, lo pica una araña.
Aparte,
¡oh, qué noticia!
Para mí Miles Morales está bueno porque es Marvel entendiendo que Peter Parker es nuestro, es de nuestra generación. Mm, sí. Y es, si ya mostraste a Peter Parker de 30 años, que tiene problemas con el alcohol, que tiene se divorció dos veces, que se le murieron los familiares, no lo puedes volver a llevar a la secundaria y que nos encariñemos de vuelta y que nos sintamos cerca de eso.
Sí.
Entonces es como diciendo, bueno, Peter Parker ya está, va a tener 30 y va a ser él y va a ser lo que es y va a continuar. Uh-huh. Y en la secundaria vamos a tener a otro Spider-Man. Claro. Y creo que esa es una decisión súper acertada.
¿Vos le querés hablar al público joven? Ok, ¿qué tiene el público joven? Son chicos de secundaria que se están metiendo en el mundo de los cómics. ¿Y qué hay también en el mundo? Diversidad. ¿Y qué pasa con la diversidad? No hay en los cómics durante mucho tiempo, y fue mucha resistencia de que si un personaje no era originariamente negro, no podía tomar el manto de, por ejemplo, Capitán América en su época, o cuando hubo ciertos problemas, le pasó incluso a Superman, donde el personaje tenía que respetar cierto estándar, cierto rol y cumplir ese rol. Incluso el Gwen Stacy es una buena representación de cómo poder romper eso y esa idea de que detrás de la máscara puede estar cualquiera, cuando todo surge en teoría cuando asume Barack Obama y está esta idea de que, ok, si podemos tener un presidente de color, quiere decir que podemos tener un superhéroe, podemos meter en la mesa la discusión de tener un superhéroe para chicos que sea de color y que muchos pibes se puedan sentir representados. Después están las discusiones de si fue una jugada política desde lo publicitario de decir, bueno, vamos a aprovecharle este... Los cómics no son solamente una obra de arte, así como los videojuegos. También tienen que vender y puede que haya una cuestión publicitaria. Pero si esa cuestión publicitaria me sirve para mí brindarme un personaje súper carismático, que tiene una historia re fuerte y que hay un montón de pibes que pueden ser identificados, bienvenido sea.
No, y recordemos que toda producción artística está atravesada por la política.
Sí.
Y por los contextos sociales. Entonces podremos decir si es algo que capaz se debería haber hecho años atrás o lo que sea y bla, pero todo está atravesado por cuestiones sociales, políticas y financieras.
Y si es el momento de hacerlo, perfecto que hayan tomado la decisión de que, bueno, tal vez ese era el momento de presentar a Miles Morales como un personaje donde muchas personas que quedaban fuera dentro del mundo de los cómics, por una cuestión de la representación, porque para nosotros es como, bueno, yo ya estoy grande, cualquiera me representa. Y no, porque cuando vemos personajes grandes, nos pasó con Final Fantasy XVI, de tener un protagonista que está en los 30, yo me siento mucho más identificada si tengo un pibe de 15 que está ahí corriendo lleno de vida. No, prefiero a alguien que está sufriendo.
Lo decía la semana pasada con un anime, con Jujutsu Kaisen.
Sí, lo estuvimos hablando de Nanami con Ayudo.
Sí, Nanami. Pero, ¿qué decía? Tenemos obviamente tenemos las convenciones del anime, que lo que venden son los chicos de secundaria, siempre es así en Japón, pero tenemos todo un elenco de personajes adultos que son hasta más interesantes que los que están puestos como el trío protagonista. Y es refrescante ver eso, que yo como adulta me puedo relacionar más con el cast mucho más adulto, con la gente que tiene casi 30 años o 30 y pico de años y que están más cerca de mi edad.
Y si yo soy una persona de 30, voy a ver al Peter Parker alcohólico divorciado, que de última por ahí está un poco más...
Me gustaría un ejemplo, ¿no? Una Nanami, sí. Por eso estuvo muy bien, ¿no?
Claro.
¡Qué hombre!
Y si sos un pibe joven, tener a Miles Morales dentro de este nuevo rubro, de este nuevo esta nueva camada de superhéroes, con mucha más energía, con unos poderes diferentes, marcados, esta diferencia de esta araña modificada, que se nota que es distinta, que tiene la posibilidad de camuflarse incluso desde la invisibilidad, qué palabra difícil que es. Y un montón de cuestiones que son refrescantes y que además es un personaje súper carismático, con una historia personal muy marcada de la familia, de nuevo se centra en la familia y Peter Parker siempre estuvo atravesada por su familia, no solamente por los amores que lo conocemos por su drama con Mary Jane y Gwen Stacy, sino por un tío muerto, una tía que se hace cargo de él y padres desconocidos, que depende de qué universo agarran, por ahí agarran uno donde Spider-Man, el padre, era en realidad alguien de la CIA, más o menos, de la NASA, viste, que estaba trabajando con algo raro, o simplemente se murieron sus padres de joven y ya está, antes era más simple, las cosas eran más simples. Pero
En mis tiempos
eran más simples, pero bueno, Miles Morales te muestra este conflicto entre también con un tío, un padre, una madre, una familia conformada por distintas etnias y que te muestra un poco más. Que lo hicieron, se volvió un personaje tan popular y tan querido que hoy en día es protagonista de su propio videojuego directamente ya.
No, y sí, y también pensemos que vos decías lo del tío muerto, más poder, más responsabilidad. No sé, ¿cuántas veces lo vimos a eso y lo escuchamos tantas veces? Y tanto como en la muerte de los padres de Batman, que empezás a verlo y te agarras ya la cabeza porque y revolías los ojos porque hartos. Y digamos que al menos las primeras películas también iban y repetían y repetían. Y yo creo que las últimas dejaron eso un poco atrás o lo retransformaron para adecuarlo a las nuevas audiencias.
Sí, tenemos en el cine, digamos, estamos viendo un gran momento de Spider-Man. Uh-huh. Hay muchos éxitos, hay muchas cosas también, muchas producciones en camino. Y vamos a tocar un poquito de cómo está representado eso en el cine hoy por hoy el personaje. Vamos a decir que Spider-Man, como bien estaba diciendo Romy, es el personaje insignia de Marvel, es uno de los superhéroes más conocidos del mundo. Y por eso también desde temprano lo vienen adaptando en distintas series y películas. Desde los 70, 80 ya había series y demás. Pero puntualmente fue con las adaptaciones del 2000, que ya las recordarán porque...
Vamos a dejar afuera la película india de Spider-Man, que es buenísima.
La japonesa, Spider-Man.
También hay una india.
La india no la conocía, la japonesa.
Yo estoy casi segura que hay una india también, si mi memoria no me falla. Puede ser, hay
muchas cosas de Spider-Man. Y justamente me das el pie ahí, Romy, para hablar. Porque Marvel entra en una especie de crisis en la década de los 80/90, donde tiene que vender todas sus propiedades. Por eso... justamente Spider-Man termina siendo una propiedad licenciada por Sony, digamos. Ellos tienen los derechos en videojuegos, tienen los derechos en películas y en un montón de cosas más.
Marvel pensando en su camita, no debía
hacer eso. No debía hacer eso, literalmente. Es Marvel haciendo eso. Por eso es que las películas de Sony de los 2000, no vamos a centrarnos tanto en eso, sino que vamos a centrarnos en el post esas películas, después de que Spider-Man 3 de Sam Raimi fracasara, después de que The Amazing Spider-Man 2 fracasara. Que son las últimas películas que hizo Sony quizás en solitario. Se encuentra la mesa de los ejecutivos de Sony y dicen, bueno, ¿qué hacemos con Spider-Man, muchachos? Porque ya hicimos dos trilogías, una ni siquiera la llegamos a terminar y no nos están saliendo bien las cosas. Al mismo tiempo teníamos el fenómeno de quizás la franquicia más importante de la cultura pop de los últimos 10 años, que es el universo cinematográfico de Marvel. Entonces se sientan a hablar y este momento que estamos viendo acá en la versión audiovisual es el primero que elegí como lo importante que pasó en los últimos tiempos de Spider-Man. La irrupción de Spider-Man al MCU, la llegada del superhéroe más importante de Marvel a la globalización absoluta, digamos, y el éxito extremo que tuvo Marvel en el cine en la última década. Justamente estamos viendo una escena de Capitán América 3 Civil War, que es la primera vez que vemos a Spider-Man en la película.
Llevando un niño a la guerra. ¿A vos te parece, Tony Stark?
Los Team Iron Man son así, ¿viste? Vengan cualquier cosa.
Yo soy Team Iron Man acá. Así
que... No, pero ¿cómo vas a decir que yo fui a la guerra y vas a decir soy Team Iron Man?
Bueno, tomé una mala decisión, pero eso no quiere decir que estaba equivocado.
Pero es el capitán, no, estamos mal. Es el capi. Lo que sí les voy a preguntar rápidamente es ¿cuál es su Spider-Man favorito? ¿Toby, Andrew, Tom?
Toby Maguire, siempre.
Toby es el que me está en mi corazón, pero me gusta más Tom Holland.
A mí también me gusta más Tom y en mi corazón no está Toby, está Andrew. Yo lo banco a Andrew Garfield. Antes de que se volviera popular, ahora todos lo quieren, yo lo quería desde Spider-Man.
Es el mejor actor, Andrew Garfield, de los tres.
De los tres es el mejor
actor,
sí. Me pareció
muy, muy gracioso siempre.
A mí me termina pasando, y ya si quieren para cerrar esta primera partecita del cine, que es la participación de Spider-Man en MCU, quizás como uno de los íconos más importantes del personaje. Tom Holland supo como interpretar la esencia, me parece, del personaje. Uh-huh. El más chistoso, el más joven, el más elocuente, el que más se relaciona con todos los personajes de la escena. Creo que supo captar eso que en el cine por ahí no estaba tan plasmado.
Sí, era más juguetón, vamos a decir la palabra, que suena un poco raro para escribirlo.
Era joven de verdad.
Pero joven de verdad. Y Toby interpretaba al Peter Parker tonto. O cuál.
Exactamente.
Socialmente
sí.
Inadaptado, ¿no? Desde el lado de que malo, sino de... Me da vergüenza interactuar con la gente. Andrew era demasiado canchero.
No, es un
gran actor,
y además,
pero demasiado canchero.
Parecía mucho más grande de lo que lo querían hacer.
Sí.
Entonces, para mí,
a los 40,
Tom fue muy refrescante. Sí. O sea, y era realmente un niño. Sí. Y hasta el día de hoy que Tom tiene esa impronta de niño, es como que no crece.
No crece. Y aparte, también algo que me parece clave es que las películas de Andrew y de Toby, si bien se permitían ser chistosos, es como que tenían que mantenerse dentro de la seriedad de ser una película seria. Y Tom Holland acá no tiene que mantenerse en una seriedad. Es como que Marvel tiene muchos gags, tiene muchos chistes, entonces tiene rienda suelta a hacer libremente lo que Spider-Man sabe.
Me gusta porque les decimos Tom, Andrew,
nuestros amigos. Nuestros amigos. Les mandamos un abrazo, de paso, que siempre nos están escuchando. Nos mandan siempre saludos desde ahí de Estados Unidos. Bueno,
Hi,
éxito.
Rapa.
¿Cómo?
Hi, Rapa.
Se juntan los tres a vernos, dicen.
Sí. Te ponen una picadita, tipo galletitas con forma de Spider-Man, siempre tienen.
Yo te digo, Andrew, yo lo veo que se reprende una picada, reprende unas birritas, el partidito ahí de boca.
Es de Boca, Andrew.
Es de boquita.
Lo sabemos todos. Pero bueno, irrupción de Spider-Man en el MCU, un Marvel que genera una oleada de universos cinematográficos en el cine. El Conjuro es un ejemplo, por ejemplo, de un universo cinematográfico de terror. El Monsterverse es otro. Y por supuesto, Sony se encuentra en la situación de decir, che, pará, nosotros tenemos a Spider-Man, ¿cómo no vamos a tener nuestro propio universo? Entonces, la segunda característica de este Spider-Man en el cine de la última década es la irrupción del universo de Spider-Man de películas, con la película de Venom en 2018.
Bueno, igual, polémica. ¿Antes que Venom 2?
Antes que Venom 2, sigue siendo una película non-santa para mí, igual.
Pero
Venom,
te digo que si la comparás con su sucesora y El Padrino.
Pero eso todo terminó como creando ciertas tensiones entre Marvel y Sony, ¿no? Fue como...
Hay un tiro de afloje,
como, che, préstame el lado creativo, no sé si te lo voy a prestar. Bueno, capaz yo no te presto entonces a Spider-Man, o sea, no te presto a Tom Holland, lo querés, no sé si te lo presto para pensar películas
de negociación, ¿viste?
Lo tienen de rehén a Tom.
Hubo muchas tensiones en el medio entre las dos partes.
Y aparte que también Sony... es medio, no es boludo, digamos, como empresa, y cuando tuvieron que sentarse a renegociar el pacto, es como tipo, che, Spider-Man es re importante para el MCU, si querés que te dé Spider-Man me tenés que dar un montón de plata, no un poco de plata. Entonces siempre hay como ese tira y afloje entre Marvel y Sony. Sony encontró como esta beta para aprovechar la IP de Spider-Man y no arruinar el MCU, digamos, haciendo sus propias producciones, de hacer películas de sus personajes aledaños, digamos. Hicieron Venom, Venom 2, hicieron Mobius, que se terminó siendo un meme y terminó siendo súper taquillera por la gente que la iba a ver por el meme. Y bueno, también está Kraven, que va a salir próximamente, que el tráiler, la verdad que se ve bastante bien, así que lo veremos.
Y se apoya con el segundo videojuego, que también aparece Kraven.
Que aparece Kraven también.
Sí, no hay puntada sin hilo.
No hay puntada sin hilo, exactamente. Y si hablamos de universos de Spider-Man, quizás podemos hablar del mayor representante de Spider-Man ahora sí en el cine. Quizás la película más importante de Spider-Man de todos los tiempos, que es Spider-Man Into the Spider-Verse, también del año 2018. Tenemos un episodio, bueno, hace poco que le dedicamos a las Tortugas Ninja, pero hablamos bastante de esta película. Podemos hablar mil cosas de esto. Es pionera en el anime.
Toma mucho del anime.
Para otro lado. Es pionera de la animación que estamos viendo ahora. El gato con botas, las tortugas ninjas. Son películas que, la verdad, que tienen bastante influencia de esta película, que sí tiene bastante influencia de anime. Bueno, yo justo ahora estoy viendo Shingeki no Kyojin.
Mirá vos, te subiste a la titaneta.
Mirá vos. Está preparando para el 4 de noviembre.
En la tercera temporada, sin hacer spoilers, hay muchas batallas con titanes que las veía y decía, Spider-Verse sacó de acá.
Y si miras el gato con bota decís, los del gato con bota le gusta Shingeki.
Le gusta Shingeki, literalmente va por ahí. Así que un arte único, la verdad, una jugada, bueno, Romy lo explica mejor en ese capítulo, ¿no? Pero una jugada bastante jugada, justamente, una maniobra bastante jugada de Sony por apuntar a esto para una película masiva, que le salió súper bien. Es una obra de arte, apretás pausa en cualquier momento de la película y es un frame perfecto, un cuadro para colgar en la pared. Así que, ¿qué más se puede decir de esto? Que aparte de estar muy bien en la animación, ponen la opinión pública a Miles Morales, ponen a Spider-Gwen, que eran personajes que estaban íntegramente en los cómics, sí tenían alguna participación quizás en videojuegos y demás, pero en el cine los populariza esta película, que los pone completamente como protagonistas y deja a Peter Parker a otro lado.
Deja el Peter Parker de...
que de 30.
¿Es el segundo nombre?
Sí, Peter R. Parker.
R. Parker, que pobre, bueno, está atravesando un divorcio.
La mala, está la pálida.
Pero es un tipazo igual, tiene un corazón enorme y sirve de guía fallida del personaje. O sea, porque también estamos en una época en la que Japón llegó antes. Yo siempre lo hablo cuando menciono a Cloud, el héroe completamente fallado, o sea, que hace agua por el todos lados.
El peor protagonista que puedes tener en un videojuego, cuando te das cuenta que es el peor protagonista de un videojuego, y después
pero es genial. El mejor protagonista mejor por mismo tiempo de videojuegos, es porque te puedes identificar porque es humano, o sea, sus fallas lo hacen humano. Entonces,
tiene una crisis ese hombre.
Tal cual, y bueno, pero es esto, ¿no? O sea, es esta persona con todas sus fallas, con todos sus problemas mismos, que trata de hacer lo mejor para guiarlos y ayudarlos a estos chicos.
Sí. Ahí Jules nos corrige Peter P. Parker en el chat. Gracias. No me acuerdo si era RP, viste, estaba muy cerca.
Era una letra.
Y estaba por ahí nomás.
Sí, y para terminar, bueno, con esta película, es súper importante, digamos, el rol que va a tener a futuro en la cultura popular, porque imagínense si, no sé, antes de sacar esta película hubieran puesto a Miles Morales en el MCU. La verdad que habría sido bastante raro, en el sentido de que no mucha gente lo habría conocido, habría sido, quizás incluso no habrían tenido el tiempo para presentarlo en una película como debía ser. Yo estoy seguro que va a salir un live action con Miles Morales, y ahora en la cultura popular va a estar mucho más asentado por eso. Para cerrar la parte de cine, la película que engloba todo esto que venimos hablando, que muchos la odian, yo la defiendo, a mí me gusta, es para comer pochoclo y fingir demencia y disfrutar, es Spider-Man No Way Home, la película del 2021 que cierra
gustó.
La trilogía.
A mí me gustó, yo la vi, porque yo la vi en el cine también comiendo pochoclo y...
Ah, me gustó.
Y había, o sea, hubo un momento que me emocionó mucho, después hubo un montón de cosas que decí, bueno...
Depende de las expectativas de cada uno.
Sí,
era un momento medio clave de él de romperse un poco la personalidad del personaje de Tom Holland.
Y lo hace con creces, digamos, y junta un poco todo esto que venimos hablando. Presentación clave en el MCU, digamos, una película súper importante que marca un poco el rumbo de Spider-Man en los próximos años. Tiene un gran uso de toda la IP de Spider-Man con todos los villanos clásicos que veíamos que vuelven de las primeras películas y los que podemos ver de vuelta ahora. Y también introducen en lo que es el cine de acción real, en live action, todo el tema del Spider-Verse, ¿no? Y qué es esto de las distintas líneas temporales, las distintas versiones de los personajes que podemos ver, sin spoilear mucho, igual ya está recontra-spoileada.
Es la película más spoileada de todos los tiempos, probablemente.
Sí, si no la viste, bueno...
Lo siento.
Sí, o silenciada de última stream, pero...
Y te hacemos señales cuando...
Cuando terminamos.
Cuando todos estemos haciendo así, es porque ya está.
Pero bueno, aparece Spider-Man de Tommy Maguire, aparece el de Andrew Garfield, y pone, digamos, es la película que para mí mejor explica al espectador, que por ahí no está tan al tanto, lo que es un multiverso y qué son las variantes y qué son las distintas versiones de los personajes. Así que, para cerrar, creo que No Way Home es la conclusión de lo que es Spider-Man hoy en el cine. Es una gran película, recomiendo verla, y es un poco la resolución de los últimos 10 años. Pero no es, estos últimos 10 años no fueron solamente gratos para el cine en lo que es Spider-Man, sino que tuvo una muy buena participación en lo que es videojuegos también.
Sí, digamos como una de las pocas franquicias que están basadas en una licencia que fue realmente exitosa en los últimos años. No siempre fue así, hay un montón de fracasos. No vamos a fingir demencia de esos fracasos.
No voy a decir ni palabra.
Vamos a hablar solamente de Insomniac, de esta nueva... camada que ellos hicieron, esta nueva serie que ellos hicieron de videojuegos de basados en héroes con éxitos que no le pasó, por ejemplo, Square con Marvel's Avengers, tampoco le pasó con Guardians of the Galaxy, sí, pero fue muy tarde.
Pero ponele.
Pero es un secreto.
No, pero estuvo muy bien. Lo que pasa es que fue tarde.
Claro, fue tarde y fue como de esos juegos donde nadie, que si vos ves la vaca, te quemaste con leche, ves la vaca y llorás. Bueno, claro. Acá fue como que todo el mundo ya se había quemado con Marvel Avengers y dijeron, no, vamos a jugar Guardians of the Galaxy y después te encontraste con un juego mucho más profundo que habla de tópicos mucho más sensibles y mucho más adultos de lo que uno se esperaba.
Pero bueno, como dijimos varias veces alrededor de varios episodios de Nerdipedia, generalmente el camino fácil es tengo un producto, una franquicia exitosa. Yo lo hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de Disney. Yo, Disney, te contrato a vos, EA o el estudio que sea, para que hagas un videojuego basado en mi propiedad y que prácticamente acompañe básicamente a la película del año que va a salir. Y generalmente por esas razones es que fracasaba estrepitosamente por ser reproducciones de estas películas y no mucho más, sin desarrollo mayor, sin mucho ingenio.
A menos que seas El Señor de los Anillos y encima metas en el medio de un juego, charlas y entrevistas con los actores que son divertidas. A menos que seas El Señor de los Anillos.
Bueno, pero Hugo, vos nombraste El Señor de los Anillos, o sea, tenemos Shadow of Mordor, que fue muy exitoso en ese momento, pero ¿cuál fue la clave de Shadow of Mordor? Y es algo de nuevo, que lo venimos hablando un montón, nos escucharon un montón de veces cuando hablamos de adaptaciones de formatos a otros formatos, cual sea que sea.
Alejarse.
Que es alejarse.
Alejarse, corre lo más rápido que pueda.
Exactamente, es agarrar el universo que conocemos y que amamos y que está tan bien establecido y construir historias originales, personajes originales, para poder también explorar otro lado creativo, para poder brindarte algo, parte más del lore, expandirlo un poco, pero también darle suelta a tu creatividad. La realidad es que acá se dieron un cruce, una serie de casualidades de alineación mágica de tener los mismos intereses entre quien tenía la propiedad y el estudio en el medio y Sony también ahí con PlayStation diciendo, hola, quiero que hagamos un first party, que la rompa y que venda.
Tengo esta consola para prestarte, no tenía ganas de hacer un juego.
No querés hacer un jueguito que venda muchos dólares. Pero La historia fue así. Insomnia, que es un estudio que nunca, en más de 20 años de vida, nunca hizo un juego basado en una propiedad. Así que la verdad es que hacer un videojuego sobre cualquier personaje de Marvel, que fue la posibilidad que le dio Sony. La vicepresidenta de Sony, que tengo acá su nombre, pero me voy a olvidar, que es Connie Booth. Seguro que es su mejor nueva amiga y por eso quería tener el nombre. Sí. Se reunió con el presidente de Insomnia, que le dijo: che, mira, podemos hacer un, o sea, tenemos un tratado, un convenio con Marvel, puedes agarrar cualquiera de sus personajes y hacer una historia original. Lo que quería Marvel era eso, justamente porque venía de una experiencia media bochornosa con Activision. Ellos antes tenían la licencia, sus juegos no fueron muy buenos porque reproducían las películas, básicamente. Entonces alguien se iluminó en Marvel y dijo: si le voy a dar mis licencias, mi licencia de cualquier personaje a otro estudio de videojuegos para cada videojuego, que es algo que me interesa, tienen que ser historias originales, tienen que ser personajes originales. Sí, puedes agarrar a Spider-Man, puedes agarrar a quien quieras, pero haceme algo nuevo, construime. Y eso le vino re bien a Insomniac porque, como dije, no es un estudio que haga este tipo de videojuegos. Insomniac es muy conocido por franquicias como Ratchet & Clank, por Sunset Overdrive y mi favorito de toda esta vida, de todo el universo, el mejor juego de Play 1 después de Final Fantasy VIII, que es Spyro the Dragon. El dragón más lindo y simpático del universo.
Que anda en patineta, vamos con el dragón,
es
que anda
en patineta. Es el más canchero y con la mejor actitud del universo. Lo amamos a Spyro. Pero ellos dijeron: ah, no estoy muy convencido, no sé muy bien. Le dijeron: vas a tener completa libertad creativa.
Perfecto, pongan dragones con patineta.
Spider-Man, pero con Spider-Man.
Pero va a haber un dragón en patineta. ¿Por qué eso? ¿De dónde entra el mundo de Spider-Man? Vos confiá.
Vos confiá. Y ellos eligieron a Spider-Man. ¿Por qué eligieron a Spider-Man? Porque se podían identificar con él, porque es un pobre tipo, como ya lo planteamos sí, muchas veces.
Como ya lo dijimos muchas veces, porque es un
obviamente
mejor
obviamente que desarrolladores de videojuegos, o sea, se lo preguntaron a todo el staff, ellos se sentían más identificados con Spider-Man. Ellos son pobres, nosotros somos pobres, todos somos pobres, Spider-Man es pobre, lo eligieron a él. Y también porque les parecía que tenía un universo interesante que ellos podían llegar a desarrollar, y también la forma en que ellos pensaban que podía ser el videojuego por los movimientos del personaje se asemejaba a los videojuegos que ellos ya venían haciendo, o sea, a su experiencia. Así es como que terminó saliendo en el 2018 Marvel's Spider-Man, que la rompió completamente. Y fue calificado en su momento como el mejor videojuego de superhéroes que existe. Y esto, sin lugar a dudas, es así, chicos.
Coincido.
O sea, no es muy discutible. Lo fue, sobre todo en su momento. Ahora podemos hablar si Spider-Man 2 o Miles Morales o cualquier Guardians of the Galaxy, si superaron o no a Marvel's Spider-Man de 2018. Pero esto fue la realidad en ese momento. La rompió, le fue muy bien, fue muy aclamado por la riqueza de su historia, por la complejidad de su historia, pero vamos a ir a capaz algo más superficial. A todo el mundo que le gustó, sobre todo, estoy segura de que si alguien lo jugó en el chat va a coincidir, lo único que nos importaba era que era divertido balancearnos en el mapa.
Literalmente.
Sí, que la experiencia de ser Spider-Man era una experiencia de ser Spider-Man, como también le fue a los juegos de Batman de Arkham, que es divertido porque sentís que sos Batman. Sentís la tosquedad de sus habilidades y acá sentís la velocidad de sus habilidades. Es eso.
Sí, ellos decían que trataron de hacerlo que no siga tanto la física real,
claro,
del mundo, porque también tenés que hacerlo espectacular, ¿no? Sí, tenés que decir, me siento muy bien. Y la realidad es que atravesar la ciudad usando tus redes es muy divertido. Se siente bien, es cuando ves el movimiento, ¿no? Es muy difícil explicarle a una persona, para mí, que no juega videojuegos, es como que tenés ganas de decirle: vení, te doy un control,
sí,
que lo
probalo.
Tengas en la mano y probalo, sí, para entender cuando un movimiento, un personaje, inclusive a veces pasa con unos personajes en pelea, se siente bien, o sea, es como que sentís como que es una extensión de vos mismo.
Yo no lo puedo jugar porque me da vértigo.
¿En serio?
Sí.
No.
Voy a probar ahora con el 2 a ver si, como es un motor diferente y es una consola diferente, por más que no hay tan, o sea, hay un salto generacional interesante, el del 2018 me daba vértigo. No podía balancearme porque me daba náuseas.
No, qué mal.
Entre lo negativo, una de las de lo que más capaz hizo agua es con algunos problemas que son muy típicos de juegos que quieren ser open world, inclusive de los juegos que se venden como open world. Esto medio que era un tímido open world, pero se quedó bastante corto. O sea, no era un mapa que pudieras explorar como lo que uno espera en ese tipo de juegos. Era más parecido a un free roam realmente. Y se queda corto ahí, los sidequests no eran relevantes, eran muy repetitivos. Es lo que siempre decimos, es muy difícil hacer un muy buen juego de open world, de mundo abierto. O sea, se pide, pero están pidiendo una cosa que es muy compleja. Y que además cayó en algunas convenciones que ya estaban todo el mundo hartos. Si escucharon el podcast, el episodio hace bastante tiempo que le dedicamos a Assassin's Creed o a los juegos de mundo abierto, hablábamos de este estadio que había ocasionado Assassin's Creed con el tema de la torrecita que te liberaba desde donde vos podías ver todos los puntos importantes del mapa.
Ahora tenemos Fatalayas en Final Fantasy VII Rebirth.
No, y lo tenemos también en Tears of the Kingdom.
En Tears of the Kingdom, pero bueno.
El Goti del año.
Sí. Pero de Tears of the Kingdom, de el última, del año. Siento que le dio una vueltita de rosca. Por
porque
lo menos
te para tira el aire, boludo.
Bueno, pero
te,
para disimular el tiempo de carga, por lo menos. Por lo menos dije, me quiero, bueno, la voy a implementar por como favor. Una engaña pichanga.
Por favor. No, no, lo, bueno, es que tenemos a nuestra propia apura, de hecho.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es medio complicado. Pero es el crítico que había caído en algunos de los vicios que ya estaban hartando bastante de los mundos abiertos. Más allá de eso, fue un éxito absoluto. Capaz no tanto en ventas. Y tuvo la mala suerte de salir en el 2018 junto con God of War. Que bueno. Esto es como Horizon cuando salió en el 2017 con Zelda, chicos. O sea, es como un muy buen juego, pero...
Y después Forbidden West con Elden Ring.
Es que no, pobrecitos, tienen muy mala suerte. Muy mala suerte.
Un beso a la gente de Guerrilla que no le apega.
Y ni siquiera fue un año tan competitivo. Es que tampoco que lo iban a retrasar este año. Este año no existía. No, este año es muy competitivo.
En el momento que iba a salir Forbidden West, sea en cualquiera del año pasado o en este, se lo comía algo.
Por eso, tenés que apuntar ya a 2024 y
no quedaba
tirar tanto.
Sí. quedaba obsoleto porque la gracia de Forbidden West es mostrar un poco del poderío también de la PlayStation 5. Sí. Entonces se me ha quedado viejo.
Bueno, y de hecho, hablando del poderío de la PlayStation 5, el que salió como juego de lanzamiento de la consola fue Miles Morales, que exploraba esta otra versión de Spider-Man, un Spider-Man mucho más joven, con otras preocupaciones, con otras problemáticas, que también se siente bastante diferente, aunque es también Spider-Man en sus mecánicas. Y este juego en un principio lo vendieron, dijeron, esto va a ser una extensión, va a ser un DLC. Y después se arrepintieron y dijeron, va a ser un standalone. Va a ser un standalone.
O sea, era un DLC, pero nos quedó largo.
Claro, lo pueden jugar si no jugaron nada. O sea, y quedó como título de lanzamiento de la Play 5. Y digo que recordemos sus orígenes como un DLC, porque una de las críticas que más se le hicieron a Miles Morales fue la duración. Y capaz le podemos dedicar otro episodio de Nerdipedia a hablar de las duraciones en los videojuegos. Porque
tenemos un montón de casos.
Yo siempre me acuerdo de Link's Awakening cuando salió. Es un juego que tuvo una reversión, una remake. Está muy bueno, es muy entretenido, pero está basado en un juego viejo que, al ser viejo, es muy corto, como los juegos de esa época. Sin embargo, para mí valía cada centavo. Entonces, si vale la plata que pagan o no, es algo que lo van a poder decidir ustedes, pero se le criticó esto, ¿no? Su poca duración. Entonces, siempre cuando escucho eso, leía eso, decía, recordemos que esto iba a ser un DLC y después lo vendieron como un standalone, al estilo de los Legacy de Uncharted. Así que fue como un DLC premium. Yo los veo como un DLC premium y también parte de esta estrategia en los últimos 10 años de Sony de tratar de volverse una casa productora de juegos boutique.
Sí. Y aparte también este que tiene Miles Morales es que mucha gente que no lo jugó y me han pasado mucho en redes de que dicen, no, pasa que es el mismo juego pero más corto y nada que ver. O sea, la jugabilidad de Miles Morales es completamente diferente. Hay otras habilidades, la historia está buenísima. Es un juego que sí, es corto, pero tiene todo su peso para ser un videojuego propio. Yo en ese sentido lo recontrabanco este juego, cuando hay mucha gente que solo por verlo dice, no, es más de lo mismo, no está bueno.
Y ahora salió esta semana la segunda parte de Spider-Man, que recordemos que en realidad sería una segunda, pero es una tercera, o sea, junta las historias, continúan las historias de Marvel's Spider-Man y junta la idea, la historia de Miles Morales. En una continuación para ambos, en una suerte de convergencia entre las historias en las que tenemos dos protagonistas que están en diferentes etapas de su vida, cada uno con sus propias problemáticas y ninguno sabiendo muy bien qué es lo que hay que hacer y cuál es el bien, cuál es el mal, para dónde deberían ir. con esas confusiones en las que capaz estamos todos en nuestra vida, capaz no tenemos un Venom
adentro. Claro, nuestro, pero tenemos, por ahí nos preguntamos de qué hacer de nuestra vida y ellos se preguntan qué hago de mi vida siendo un superhéroe, cuál es el camino correcto para ser un superhéroe. Por ahí tienen un peso extra. ¿Qué es ser un superhéroe y qué es para la gente? ¿Qué quiere la gente de mí? ¿Y qué quiero yo darles a ellos también?
No está buena esa discusión, porque yo creo que en los últimos años eso puede ser otro episodio, la discusión de la figura del héroe, ¿no? O sea, sí, como ya uno, yo por lo menos estoy bastante cansada de la figura del héroe.
Los huevos por el piso.
O sea, yo no espero que sean héroes, espero que sean...
personas con errores.
Jujutsu, sí.
Jujutsu Kaisen, dijo ayer.
Claro, pero que hagan la que quieran y lo que les parezca correcto, porque también es más cercano a la vida real. Pero bueno, en esta nueva entrega, que también fue bastante aclamada, de hecho tiene un Metacritic mucho más alto que la parte 1 y que Miles Morales, sí, está actualmente en 90. Estaba ayer en 91, pero hoy está en 90.
Bajo uno,
qué grave. Pero nos muestra esta exploración un poco más de la naturaleza humana, suena como... Pero sí, va por ese lado de la psicología humana, qué es ser héroe, qué es ser un villano, cómo podemos reivindicarnos de nuestros errores y capaz no reivindicarnos precisamente, pero mejorar a pesar de haber estado capaz en nuestros pozos o en nuestros lugares más oscuros. Y acá en el chat decían, jamás usé fast travel en los Spider-Man, es hermoso blancearte, y es algo que es copy-paste, algo que nos decía nuestro productor hoy más temprano, que estuviste, ¿no, José? Jugando a Spider-Man 2, ¿qué te pareció?
No, primero es increíble, full amazing, y creo que va por un lado de que uno en otras historias, en otros juegos, ve a Peter Parker aprender a balancearse entre edificios, y acá un poco va más por el lado de aprender a balancearse entre su trabajo, su vida, ser un superhéroe. Para mí está muy bueno.
Realmente. Me gusta la analogía. Empezó con el edificio.
Muy poético.
Igual, y un datito, sale el 20 de octubre.
Sí.
No salió todavía.
No, lo que ya salieron sale todas esta las semana. Primeras impresiones, sale este viernes. Salieron todas las primeras impresiones, por eso es como... Y muchos ya estuvimos probando. Es como... No se acuerda si ya salió o no.
Pero ya es como si hubiese salido.
Sí.
¿Qué es lo que más te gustó de Spider-Man 2, José?
Primero la historia. Justo les estaba contando que la segunda parte de la historia, las últimas 7-8 horas las terminé entre sábado y domingo. Y el domingo me levanté a las 7 de la mañana a jugar. Me parece
completamente manija. Te acostaste manija y...
O sea, me desperté a las 7 y dije, bueno, voy a jugarlo.
Sí.
Está. Tiene muy buenos plot twists y... Esto de ir sintiendo diferente la historia, la física de cada personaje, tanto de Miles como de Peter, para mí está buenísimo. Y además de todo eso, te sentís como en casa, si ya jugaste el primer Spider-Man, si jugaste Miles Morales, porque vas por lugares que ya los conoces, que quizá están viviendo un contexto completamente diferente por sus villanos. Pero estás como si estuvieses caminando por 9 de julio... te sentís así, ¿viste?
Sí. Como, bueno, o como cuando volvés a tu pueblo, ¿viste? Decís, uy, yo me acuerdo de todos estos lugares.
Claro, hay una pancarta diferente, hay una publicidad diferente, hay más personas, menos personas, pero se siente un poco así.
¿Y vos sentiste que los dos personajes, los dos protagonistas, eran bastante diferenciados?
Sí, las historias de ambos tienen un hilo conductor porque ambos están tratando de definir su futuro. Miles está tratando de ver qué hace porque tiene ganas de estudiar y tiene ganas de ser un mejor Spider-Man, y Spider-Man tiene ganas de quizá dedicarle un poco de tiempo a su vida personal, a sus proyectos, a Mary Jane.
Pobre Mary Jane, se banca.
Sí, todas.
Se banca todas.
Hasta que la mate.
Literal.
Sí, literal. Literal. Bueno, igual sí, pobre Mary Jane, siempre se le bastardea bastante. Es como un meme clásico a veces pegarle a Mary Jane. Pero pobre, las cosas que se bancó esa mujer.
La verdad
hay que admitir.
Sí.
Es un poco igual la más querida por ahí en los cómics. Porque es la Gwen de última, es como que no volvió tantas veces después de la muerte de Mary Jane. Es como que la matan y vuelve, la matan y vuelve, porque siempre es como...
Pobrecita.
Sí.
No la dejan descansar
en paz.
No la dejan
descansar en paz. Pobre Mary Jane.
Pero bueno, vamos a decir que esperamos, no sé si tienen alguna pregunta en el chat, la pueden compartir con nosotros, pero sí esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Esperamos que si compran, si tenían pensado comprar Marvel's Spider-Man 2,
pues está hablando del 2.
Dos. Sale, como dijimos, el 20 de octubre. Ya está la review de Malditos Nerds.
Sí, sí, la dejo con Infobae. Lo pueden encontrar, la review de Joaco Freire, que también hoy hizo una mini review en el programa de radio, así que también lo pueden escuchar ahí.
Y ¿tú? También pronto van a poder escuchar Malditos Games.
También, Malditos Games. Games. Sí, con invitado especial.
Sí, con.
Ya está publicado, vayan a escuchar Malditos Games.
Ah, ya está. Lo publicaron el lunes, pasa que el lunes fue feriado. Yo el lunes no fingí demencia.
Parece que no existió, que no hubo lunes esta semana. No. Pero está Joaco, está Elian, estoy yo y está. Re egocéntrico. Pero lo que dice toda la parte de la review de Joaco y Elian, que estuvo viajando a Los Ángeles para probarlo antes que nadie y demás, está muy bueno, así que pásenlo.
Sí, y personas que saben mucho de cómic, Elian sabe muchísimo de cómics y muchísimo de Spider-Man, también es de los favoritos del señor quien nos habla acá en el oído, así que no lo vi, yo fingí demencia el lunes, chico, para mí el lunes no existió, fue un agujero negro.
Fue el feriado que nos merecíamos.
Así que yo me perdí la reseña, así que lo voy a estar viendo, seguramente esta noche me va a hacer compañía mientras cene.
Vamos, muy bien, me parece muy bien. Si no, en el micro de vuelta.
Uy, es verdad. Gracias, Jess, por recordarme que ahora tengo 2 horas de vuelta.
Chao.
Siempre a tus servicios.
Gracias. Quédense, bueno, quería sin vos.
Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que justo en el chat dijeron hoy es martes y yo me pregunté internamente cuando leí eso, Lucas.
Transpiré.
Leí hoy es martes. Pensé, ¿será martes? Así que es una semana muy confusa. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de Nerdipedia. Como siempre, recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar en infobae.com. Eso incluye a nuestros podcasts, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime, Malditos Games, Nerdipedia. Todo el contenido de anime, series, películas, videojuegos, tecnología, eSports, lo encuentran en infobae.com. Ahí me pueden encontrar en todos lados como Jess Roth. ¿A dónde te pueden encontrar, Nico?
En todas las redes sociales como Rabaonic.
A vos, Romy.
Como Alune con 12 y Unoc al final.
Recuerden que vamos a empezar a estar en vivo todas las semanas, así que pueden estar acá en el chat, nos pueden hacer preguntas, las preguntas las vamos a leer después. A mí en lo personal me gusta mucho que el chat participe y me río con sus chistes. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en este regreso a estar en un programa en vivo. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por todos sus comentarios. De nuevo, los incentivamos a que nos dejen más comentarios en los próximos programas. Y nos vemos la semana que viene por más Nerdipedia.
Así es.
Nos vemos.
Adiós.